tarde. Hasta que un día dejó de importarle que no le hablara, que no la cautivara, que no le dijera, que no la mirara, que no la mimara, que no la deseara. Y entonces ya fue tarde, porque yo no he podido dejar que me importe, que no me hable, que no me cautive, que no me diga, que no me mire, que no me mime, que no me desee. He perdido la esperanza y ahora solo creo en los milagros.
Reguero de Truenos. Un podcast para escuchar sentado en un sillón.
Cuando usted vino para acá ya había escrito Las venas abiertas americanas.
Sí, sí, sí.
Fue del 70, ¿no?
El 70, sí. Yo lo escribí en 90 noches.
¿Lo escribió en 90 noches?
Sí.
Usted dijo, leí por algún lado, que se preocupó especialmente en que fuera un libro accesible para todo el mundo.
Sí, que justamente la idea era nada más que esa, hacer un libro que fuera una suerte de manual, de una cosa que accesible para el lector no especializado.
Y cuenta, leí en una reedición que salió unos cuantos años después, que usted recordaba, porque es verdad, yo me acuerdo lo que marcó ese libro en ese momento, que fue muy fuerte.
Sí, 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 tuvo suerte. Al principio no, nadie le hizo caso, pero después
sí.
No, como ocurre a veces, ¿no?
Pero usted contaba en esta reedición que yo leía que, por ejemplo, usted se debe acordar historias como una chica que lo empieza a leer a una amiga en el colectivo y termina parada en Bogotá leyéndolo para todo el colectivo.
Sí, sí, pasa.
Sí. Montones de anécdotas así.
Sí, la verdad que los libros...
Y son ciertas. Yo recuerdo lo que significó ese libro en ese momento.
Sí. Los libros le dan a uno esa alegría. Te devuelven la certeza de que escribir vale la pena. Como...
Pero a veces se da ese fenómeno de comunicación, no se da siempre, ¿no?
No siempre, pero se da con suficiente frecuencia como para que uno pueda creer en su oficio. Me acuerdo un muchacho...
Hay libros que se leen. Y hay libros que lo leen a uno. Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano pertenece a esa segunda categoría, tal vez incómoda, apasionada y hasta peligrosa. Cuando uno lo lee, cree que va a encontrarse con fechas, con conquistas, con dictadores, con minerales robados, y termina descubriendo que en América Latina se parece demasiado a esa familia donde todos sonríen en la foto mientras esconden las cuentas sin pagar debajo del mantel. Galeano escribió el libro con rabia, pero también con belleza, como si la poesía hubiera decidido meterse en una especie de asamblea sindical después de tomarse 3 cafés cargados. Puede decirse que cada página tiene el olor de las bananeras, del petróleo, del café, del sudor de los indígenas y de las promesas políticas que envejecieron peor que los boleros. Galeano parece decirnos que entender la historia no sirve para llenarse de resentimiento, sino para dejar de caminar dormidos. Tal vez por eso, Las venas abiertas de América Latina sigue vivo después de tantas décadas, porque habla de un continente herido, pero también terco, creativo y sobreviviente, como esos viejos amigos que han perdido casi todo, menos el humor y las ganas de seguir conversando.
Mío, un carretero alegre paso. alegre canto. Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre paso.
Esta canción me encanta. El carretero de Portavales me trae los mejores recuerdos de mis épocas de universidad y un poco después. Porque es que hay canciones que no envejecen porque no nacieron para estar de moda, sino como para acompañarnos durante toda la vida. El carretero suena un poco a caminos polvorientos, a mulas y al hombre que conversa con la vida mientras el mundo corre detrás de cosas inútiles. Ahí en esa melodía, un olor a tierra húmeda, tal vez a tabaco barato, a café servido en un pocillo desportillado. El carretero no tiene prisa porque conoce un secreto que hoy olvidamos: quien va despacio también llega, pero además alcanza a mirar los árboles. Mientras medio mundo presume velocidad, el carretero todavía se atreve a celebrar la dignidad de avanzar sin mucho escándalo. Hay melodías que nos transportan inmediatamente, que crean una imagen en la cabeza que resulta imposible de sacar. La música de La Pantera Rosa tiene ese, digamos, raro talento. Cuando aparece, uno siente que acaba de entrar a un bar elegante, donde alguien perdió un diamante, un amante o tal vez la dignidad. El saxofón de Henry Mancini camina despacio, como una ironía deliciosa que se burla de todo el mundo sin levantar la voz. Tal vez no es una melodía, sino una forma de mirar la vida. Uno escucha esos primeros compases y de inmediato aparecen las gabardinas, el humo imaginario, los ladrones refinados y un gato invisible que sabe más que todos nosotros. En los dibujos animados, La Pantera Rosa nunca necesitó hablar, porque el humor inteligente siempre desconfió de los gritos. Más tarde llegó al cine con el torpe inspector Clouseau, convertido en el rey mundial del desastre. Primero en el cuerpo de Peter Sellers y después reciclado por Hollywood por tiempos más veloces y menos pacientes. Pero lo que sí permaneció intacto fue esa sensación que la elegancia y el ridículo pueden vivir en la misma escena. Tomarse un whisky juntos y reírse de nosotros mientras intentamos aparentar ser adultos serios. Somos instantes, sí. Yo creo haber sido un tipo muy feliz, pero al que se le notan mucho las tristezas. Nací en una familia clase media, en la que nunca sobró nada, pero tampoco faltó mucho. Fui el menor de 7 hermanos, por lo que mi niñez y mi adolescencia prácticamente las viví en la calle, que es la forma bonita de que en esa época era un gamín en ciernes. Tomé agua de manguera y gaseosa con boronas. Jugué fútbol y banquitas. Me robé miles y miles de ciruelas en Carulla. Y mi primer gran amor fue Juanita Gaitán, de la que nunca supe nada más. Tengo muchos defectos, pero si algo rescato es ser un tipo confiable. Porque cuando digo sí, es sí. A la hora y en las circunstancias en las que me comprometa. En lo grande y en lo chiquito. En lo importante y en lo simple. En lo complicado y en lo fácil. Para completar, soy un tipo ingenuo, porque creo en la palabra de los otros. Y eso en esta sociedad me convierte en un tipo muy raro. Debe ser la edad, digo yo, o el espíritu de mi papá, o tal vez el agua de manguera, o la gaseosa con boronas. En fin, en cualquier caso, hoy tengo la tranquilidad de haber llegado al lugar donde siempre quise estar.